Vamos a hacer la segunda lectura bíblica y vamos a continuar leyendo en 1 de Pedro, capítulo 1, y ahora leeremos los versos del 10 al 12. 1 de Pedro, primer capítulo, y los versos del 10 al 12 en este capítulo. Dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Cuando me puse a preparar este mensaje esta semana, tenía una duda sobre qué predicar aquí esta mañana. Si seguí con la serie recién empezada de Primera de Pedro, o si hablar sobre algo relacionado con la Semana Santa. Pero cuando miré el pasaje de Primera de Pedro que tocaba hoy, la duda que tenía se desvaneció, porque encontré en 1 de Pedro 1, del 10 al 12, la Semana Santa. Y la podemos encontrar en la segunda parte del versículo 11, 1 de Pedro 1, 11, donde habla de los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Es uno de los mejores resúmenes, quizás de toda la Biblia, en pocas palabras, de lo que se supone que se celebra no solamente en una semana como esta, sino para los cristianos en todo el año celebramos estos acontecimientos. Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y en esa frase, en ese medio versículo, está resumido el mensaje del Evangelio. Pero no quiero sacar estas palabras del apóstol Pedro fuera de su contexto. ¿De qué está hablando Pedro, el apóstol Pedro, en todo este primer capítulo de esta primera carta suya? Está hablando del tema de la salvación. Ese es el tema de todo este primer capítulo de Primera de Pedro. El tema es el tema de la salvación. Por ejemplo, versículo 2 es un resumen de cómo las tres personas de la Santa Trinidad de alguna forma participan en la salvación de personas como nosotros. Dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. O sea que nada más abrir su carta, esta primera carta suya, Pedro está hablando ya de la salvación de los creyentes como aquellos creyentes perseguidos en el exilio a los cuales él dirigía esta primera carta suya. Pero a partir del versículo 3 también, el tema claramente es también el tema de la salvación. Fijaos en el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y a partir de ahí Pedro habla en cada versículo de la salvación de los creyentes en el Señor Jesucristo. He dicho ya en dos predicaciones anteriores que esa salvación es una salvación en el pasado, en el presente y también en el futuro, cuando será completada, cuando venga el Señor y cuando nosotros seamos glorificados. Entonces, todo este capítulo está lleno del tema más importante de todos los temas, que es el tema de la salvación. Si os fijáis en el versículo 9, dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Fue ahí donde lo dejamos el domingo pasado. También se refiere a nuestra salvación, la salvación de nuestras almas. Y cuando Pedro sigue escribiendo en estos siguientes tres versículos del 10 al 12, sigue hablando del mismo tema de la salvación. Versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de qué? Acerca de, ¿lo veis? Esta salvación, esta misma salvación. Es decir, la salvación de la que Pedro ya ha hablado desde el principio de la carta. Esa salvación sobre la cual Pedro dice tanto en los siguientes versículos, pues él sigue hablando de esa salvación en estos tres versículos del 10 al 12, acerca de esta salvación. Lo que tenemos en estos tres versículos no es otra cosa que el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es el mensaje que nos dice cómo nosotros o hemos sido salvados o podemos ser salvados. Es la buena noticia, ¿verdad?, del Evangelio. Si algo estamos celebrando, no solamente en una semana como esta, que en un sentido no tiene nada de especial para muchos de nosotros, pero lo que celebramos en todo el año, o lo que deberíamos celebrar siempre, es el mensaje del Evangelio por el cual nos puede llegar la salvación a cualquiera de nosotros. Y Pedro, como veremos ahora, lo que hace aquí es relacionar el mensaje del Evangelio con cinco personas o cinco grupos de personas, que van a ser los cinco puntos que voy a intentar compartir ahora con vosotros. Voy a intentar ser... No me gusta hacer promesas en el púlpito porque, en mi experiencia, lo que prometemos los predicadores no lo cumplimos. Pero voy a intentar ser un poquito más conciso por tener en cuenta la hora que es y por amor a vosotros. Pero solo os pido que toméis nota de los cinco puntos básicos de este mensaje. Vamos a ver cinco cosas acerca del Evangelio en su relación con cinco o personas o grupos de personas. En primer lugar, vamos con el primer punto. Veamos aquí el Evangelio revelado por el Espíritu Santo. El Evangelio revelado por el Espíritu Santo. ¿Veis aquí al Espíritu Santo en estos tres versículos del 10 al 12? Primero, en el 10 y el 11, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba. Y ahora lo vemos, el Espíritu, con mayúscula, de Cristo, es el Espíritu Santo que estaba en ellos, el cual indicaba, anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Es decir, lo que esta semana la gente está pensando, cómo Jesús murió en una cruz y el domingo de madrugada, cómo salió de la tumba vivo, ¿verdad? Eso que se celebra esta semana y espero que en todo el año también. Ahora Pedro está diciendo que siglos antes de nacer Jesús en Belén, durante todos los siglos anteriores a su primera venida para vivir y morir y resucitar, dice que el Espíritu Santo estaba obrando en los profetas para que esos profetas de Dios pudieran hablar de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y sobre las glorias que vendrían después de sus sufrimientos. Es decir, el Espíritu Santo estaba ya obrando poderosamente, incluso dice que el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, estaba en ellos, en los profetas, estaba indicando, anunciando de antemano. O sea, que el Espíritu Santo, en los profetas del Señor, estaba anunciando los todavía futuros sufrimientos de Cristo y sus glorias que vendrían después. Y en el versículo 12 también dice: a estos se les reveló, a los profetas, que no para sí mismos, sino para nosotros, dice Pedro, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. Ahora fijaos, por el Espíritu Santo. Aquí está hablando de los apóstoles, de los primeros cristianos. Dice que las personas que os han predicado el Evangelio, dice, lo hicieron por el Espíritu Santo enviado del cielo. O sea que no solamente estuvo el Espíritu Santo en los profetas durante los siglos antes de venir Cristo, sino que después de venir Cristo, el mismo Espíritu Santo también había obrado en los apóstoles, como Pedro y los demás apóstoles, en los primeros cristianos, cuando ellos predicaban, anunciaban por ahí el mensaje del Evangelio, también era el Espíritu Santo el que estaba ayudándoles y capacitándoles para ello. Es decir, fue el Espíritu Santo quien reveló el mensaje del Evangelio a los profetas, fue también el Espíritu Santo quien capacitó a los apóstoles para poder predicar el mensaje del Evangelio. Y la razón por la cual estoy hablando del Espíritu Santo en primer lugar y no en segundo lugar, porque aquí en 1 Pedro capítulo 1, Pedro habla primero de los profetas, antes de mencionar el nombre del Espíritu Santo. Pero yo lo estoy poniendo al revés. ¿Por qué? Pues por una cuestión de lógica. Y es que sin la revelación del mensaje del Evangelio por el Espíritu Santo, no hubiera existido siquiera el mensaje del Evangelio. Para que los profetas del Señor pudieran anunciar proféticamente acerca del Mesías, el Cristo, el Salvador que iba a venir, para que pudieran hacer eso, primero fue necesario que hubiera esa obra de revelación y de inspiración de los profetas por la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Es decir, por una cuestión de lógica, antes de que los profetas pudieran profetizar lo que profetizaron, primero hubo una obra de revelación en ellos, en los profetas, por el Espíritu Santo. Y sin la ayuda y la capacitación del Espíritu Santo, ni los apóstoles ni nadie hubieran podido predicar el mensaje del Evangelio. Digo todo esto para que, hermanos, nos demos cuenta de lo importante, incluso yo diría, lo vital que es el papel del Espíritu Santo en la comunicación del mensaje del Evangelio. Sin el Espíritu Santo, ni los profetas antes de Cristo, ni los apóstoles después de Cristo hubieran podido hablar de Cristo, ni antes de Él venir, ni después de su venida, porque todo eso dependía de la obra del Espíritu Santo en ellos, en los profetas y en los apóstoles. Vamos a pasar al segundo punto. Hemos visto el Evangelio revelado por el Espíritu Santo y ahora, en segundo lugar, veamos el Evangelio profetizado por los profetas. Entonces, hemos visto, el Espíritu Santo reveló el mensaje del Evangelio a los profetas. ¿Qué hicieron entonces los profetas? Pues, como su nombre indica, lo profetizaron. Lo dice aquí en el versículo 10. Los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros, etcétera, etcétera. Pero de hecho vemos aquí tres cosas que hicieron los profetas con el Evangelio, ¿vale? Estamos hablando de los profetas como Isaías o como Zacarías o como todos los profetas del Señor en los siglos antes de Cristo hasta Malaquías. Estamos viendo cómo ellos proféticamente, siglos antes de cumplirse sus profecías, cómo ellos profetizaron acerca de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Estamos viendo eso, pero los profetas hicieron tres cosas. Primero, recibieron el mensaje del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba dentro de ellos, obrando dentro de ellos, en sus mentes, en sus corazones, en su conciencia, inspirándoles para que, de forma sobrenatural, ellos pudieran saber cosas imposible de saber sin esa obra del Espíritu Santo, porque eran cosas del futuro, muy lejano, pero los profetas recibieron esa inspiración del Espíritu Santo para poder después anunciarlo y predicarlo a la gente de su generación. Entonces, eso fue lo primero, recibir del Espíritu Santo el mensaje del Evangelio. Pero hay una cosa que a mí me parece muy interesante aquí, y es que los profetas también estudiaron el Evangelio. Lo estudiaron. No tenemos tiempo para decir mucho sobre esto, pero fijaos en algunas palabras aquí sobre ese estudiar por los profetas del mensaje del Evangelio que les fue revelado por el Espíritu Santo. Dice en el versículo 10, los profetas profetizaron hasta ahí fácil, de la gracia destinada a vosotros. Y ahora fijaos, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Veis lo que está pasando aquí? El Espíritu Santo está como revelándoles cosas acerca de Cristo, que todavía faltaban siglos para que Él viniera, pero el Espíritu Santo está como poniendo en sus mentes de los profetas información sobrenatural sobre el Cristo, el Mesías. Pero ¿qué es lo que, cómo reaccionan los profetas? Ellos quieren saber más, ellos no lo entienden. Ellos están recibiendo esta información de manera sobrenatural, pero les pica la curiosidad y quisieran saber más. Dice que están inquiriendo, están diligentemente indagando, están estudiando. ¿No veis cómo cada palabra aquí sugiere la idea de estudiar algo con mucha atención, con mucho cuidado? La palabra inquirir, la palabra indagar, y además indagar diligentemente, y luego la palabra escudriñar, son palabras largas que sugieren la idea de alguien que realmente está estudiando un tema porque quiere entenderlo, quiere saber más. Los profetas recibieron la información y después ellos intentaron entender lo más que pudieran acerca de, bueno, de qué persona está hablándonos el Espíritu Santo. ¿Cuándo se va a cumplir todo esto? ¿De qué persona, de qué tiempo nos está indicando el Espíritu Santo que está hablándonos y revelándonos todo esto? Entonces, veo aquí una ansia por parte de los profetas por estudiar el tema del Evangelio. Pero finalmente también, después de recibirlo y estudiarlo, ellos fueron fieles anunciando también el mensaje del Evangelio, anunciándolo. Del siglo X, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. O sea que los profetas primero recibieron la revelación del Espíritu Santo. Después estudiaron diligentemente esa información revelada por el Espíritu Santo. Y luego después salieron a donde estaba la gente para profetizar. En algunos casos pusieron por escrito en libros, como las profecías de Isaías, etcétera, etcétera. Lo pusieron por escrito. Y de todas estas maneras, los profetas anunciaron, profetizaron siglos antes de los acontecimientos el mensaje del Evangelio. En tercer lugar, vemos aquí, después de haber visto el Evangelio revelado por el Espíritu Santo, profetizado por los profetas del Señor. En tercer lugar, vemos también aquí el Evangelio anunciado por los apóstoles. Anunciado por los apóstoles. Ahora estamos saltando desde antes de Cristo a después de Cristo. Estamos saltando ese vacío, ese abismo muy importante. El mensaje del Evangelio, vemos aquí, fue revelado por el Espíritu Santo, en primer lugar, después fue profetizado por los profetas, y en tercer lugar fue anunciado por los apóstoles. Versículo 12. A estos, todavía se habla de los profetas, a estos, los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, hoy, administraban las cosas que ahora fijaos, os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. ¿De quién está hablando aquí Pedro? Creo que está hablando principalmente de los apóstoles, de los cuales él, Pedro, era uno de ellos, ¿verdad? Pero había otros apóstoles y otros que predicaron el Evangelio, otros cristianos, como Bernabé y como otros, Lucas, que no eran apóstoles, pero también participaron de alguna forma en la predicación del Evangelio. Y Pedro está hablando a las personas que habían predicado el Evangelio, a los creyentes que eran los que recibieron esta carta del apóstol Pedro, y está recordándoles cómo ellos recibieron el anuncio de la buena noticia del Evangelio por los apóstoles, como dice aquí, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo. En un sentido, el papel de los apóstoles aquí, o de los primeros cristianos, es igual que el papel de los profetas durante esos siglos antes de venir Cristo. Porque tanto los profetas antes como los apóstoles después, lo que hicieron fue lo mismo, transmitir con sus palabras el mensaje del Evangelio a sus oyentes o a sus lectores. los profetas y los apóstoles se limitaron simplemente a transmitir fielmente a otras personas la buena noticia acerca del Señor Jesucristo y la salvación que hay en Él. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los profetas y los apóstoles? La única diferencia importante es la diferencia entre antes de Cristo y después de Cristo. Realmente no hay otra diferencia importante entre los profetas y los apóstoles. Los profetas hablaron a la gente de su generación, de su época, de su lugar, sobre el Mesías o el Salvador que tenía que venir, que todavía no había venido. Pero luego los apóstoles, siglos después, también salieron a hablar a la gente de su generación y en diferentes lugares sobre el Cristo o el Mesías o el Salvador que ya había venido. Y estaban diciendo, ahora sabemos quién es. Ese Mesías, ese Cristo profetizado durante siglos por los profetas, ahora ha venido y ahora sabemos quién es. Es Jesús de Nazaret, es el Señor Jesucristo. Él es el cumplimiento de todo lo que los profetas durante siglos habían estado anunciando a toda la gente. Entonces no hay otra diferencia importante entre profetas y apóstoles. Tanto los unos como los otros fielmente transmitieron, algunos antes de Cristo y otros después de Cristo, el mensaje centrado en la persona de Jesús, el Salvador, el Mesías. Es el mismo mensaje del Evangelio, solo desde dos perspectivas distintas. La perspectiva profética, antes de Cristo, y luego la perspectiva de los que vivieron con Jesús, estuvieron con Él, recibieron de Él la gran misión de predicar el Evangelio a toda la gente. En cuarto lugar, vemos otra cosa aquí acerca del Evangelio, y es el Evangelio creído por los creyentes. Hemos visto el Evangelio revelado por el Espíritu Santo, en segundo lugar, profetizado por los profetas antes de Cristo, en tercer lugar, anunciado por los apóstoles y por otros después de Cristo, y ahora en cuarto lugar, vemos aquí el Evangelio creído por los creyentes. Porque dejadme que os diga aquí, entre paréntesis, si nosotros no creemos el Evangelio de forma personal, todo lo demás no vale para nada. ¿Os dais cuenta? Es decir, todo lo que he dicho hasta ahora puede ser más o menos interesante y puede ser verdad. Que sí, que el mensaje del Evangelio fue revelado por Dios, por el Espíritu Santo, que fue profetizado en todas esas profecías, ¿no? Tan fascinantes de Isaías y de otros. El Evangelio fue predicado por los apóstoles también en el primer siglo. Pero ¿y qué? Si yo no creo el Evangelio, aunque lo haya escuchado en mi iglesia o en mi casa o donde sea una y otra vez, pero si yo no soy creyente, entonces el Evangelio no me sirve de nada, porque sin fe, sin que nosotros creamos, el Evangelio no nos hace nada, no nos hace ningún bien, porque tenemos que creerlo si queremos beneficiarnos del Evangelio. Esto es importante. Y Pedro está escribiendo una carta a unas personas como nosotros, a unas personas que sí habían creído el mensaje del Evangelio. Quizás en estos versículos no se diga claramente eso, pero sabemos que esta carta fue escrita y fue enviada a personas creyentes. Cuando Pedro empieza la carta, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, ¿a quién? A los expatriados de la dispersión en esos lugares. Y como dije hace un par de domingos, se refiere a unos creyentes que fueron perseguidos por el hecho de ser creyentes donde ellos vivían y por causa de la persecución tuvieron que salir de sus casas y salir de sus pueblos y viajar un montón de kilómetros para ir a lugares donde había más seguridad y menos persecución. Pero eran creyentes, eran los expatriados de la dispersión, es decir, eran creyentes que habían sido perseguidos y esparcidos por lo que hoy es Turquía, ¿no? Estos lugares estaban en lo que hoy es Turquía por causa de la persecución. Entonces Pedro escribe esta carta a personas que habían oído el Evangelio predicado por diferentes creyentes y lo habían abrazado, lo habían creído de corazón, eran creyentes de verdad. Y es a ellos a quienes iba dirigida esta carta de Pedro. Pedro sí menciona varias palabras acerca de ellos aquí en estos tres versículos. Dice, por ejemplo, dice versículo 10, los profetas que profetizaron, ahora fijaos, de la gracia destinada a vosotros, hermanos y hermanas, la gracia de Dios destinada a vosotros. Entonces ya está diciendo que son creyentes, porque Dios había destinado su gracia para que alcanzara también a esas personas a las que está escribiendo esta carta, ¿no? Y luego dice en el 12, a estos, a los profetas, les fue revelado no para sí mismos. Es decir, cuando los profetas recibieron del Espíritu Santo esa inspiración para poder profetizar sobre el Cristo que iba a venir, dice que no fue para el beneficio de ellos en primer lugar. Fue para el beneficio de futuras generaciones de personas, como las personas a las cuales Pedro está escribiendo esta carta. Dice, para nosotros administraban las cosas. Y ahora fijaos que ahora os son anunciadas, os, hablando de ellos, por los que os han predicado, otra vez, os han predicado. Entonces Pedro ya está hablando claramente de la fe de las personas a las cuales él está escribiendo todo esto. Está diciendo, hermanos, os escribo porque sois creyentes, porque ese mensaje que hace siglos fue revelado por el Espíritu Santo a los profetas, ese mensaje que fue profetizado por los profetas del Señor, ese mensaje también, siglos después, ha sido predicado por los apóstoles, por los cristianos, y ahora os ha llegado a vosotros, porque también Dios había destinado su gracia para que también os alcanzase a vosotros, y así ha sido, y por eso hoy sois cristianos, sois creyentes, porque habían creído el mensaje que habían escuchado por boca de los apóstoles o por quien fuera. Y por eso quiero insistir en el hecho de que hoy, que también han pasado casi 2000 años desde que Pedro escribió esto, ¿no? Casi 2000 años. Pero durante esos 2000 años, Dios ha seguido obrando. Dios ha seguido haciendo que se haya extendido el Evangelio a todos los rincones del mundo. Ahora, hoy por hoy, el Evangelio está, no digo en todos los lugares del mundo, porque todavía hay lugares donde no ha llegado todavía el mensaje del Evangelio, pero con cada año, con cada década que va pasando, el Evangelio por los misioneros está llegando. Pero a los que estamos aquí esta mañana, que no tenemos ninguna excusa, el Evangelio nos ha llegado hasta nosotros. Se nos ha predicado, se nos ha explicado. Muchos de nosotros hemos recibido el Evangelio mamando de nuestras madres y escuchándolo a través de nuestros padres y hermanos en casa. Nos hemos criado con el Evangelio. A veces no sabemos, no somos conscientes del privilegio que es haber tenido un hogar cristiano en el cual nuestros padres nos enseñaron el Evangelio. Si es tu caso, por favor, dale gracias a Dios una vez más hoy por el hecho de que tú te criaste conociendo el Evangelio, que no es cualquier cosa. Hay millones de personas que no tuvieron ese privilegio, pero quizás muchos de nosotros sí lo hayamos tenido, ¿no? Pero el caso es que es necesario creer el Evangelio. De hecho, la salvación se recibe a través de la fe. Y al final viene a ser una cuestión de fe o de incredulidad. El que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Pero, hay un pero, el que rehúsa creer en el Hijo, el que rehúsa creer en Él, no verá la vida. No verá la vida, no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Son las palabras de Juan 3:36. El que cree en el Hijo, el que cree, tú si crees, yo si creo, tiene vida eterna. Pero, cuidado, el que rehúsa creer en el Hijo, que también hay personas, tristemente, quizás alguno de nosotros, quizás tú, no lo sé, pero hay personas que rehúsan, que se niegan a creer el Evangelio, a creer en el Hijo, y ellos no verán la vida, no verán la vida eterna. La ira de Dios literalmente permanece, se queda sobre esas personas. Por eso creer es tan importante, es tan importante. Estamos viendo en este pasaje un fin de semana de Semana Santa. Eso en un sentido no tiene tanta importancia, pero lo puede tener para nosotros. Pero el mensaje del Evangelio fue revelado por el Espíritu Santo. Fijaos en las molestias que Dios se ha tomado para que hoy nosotros tengamos el Evangelio. Fue revelado hace siglos por el Espíritu Santo. Fue profetizado. Hay muchas profecías acerca del Señor Jesucristo, acerca de su muerte en la cruz, acerca de su resurrección, acerca de la salvación que hay en Él. Y Dios inspiró a todos esos profetas para que tuviéramos en nuestras Biblias sus profecías acerca del Señor. Y después vino el Señor, se encarnó, vivió aquí durante 33 años, fue clavado a una cruz porque Él había nacido para morir. Fue sepultado y al tercer día resucitó de la muerte y luego salieron los apóstoles a predicar por todos los lugares posibles el mensaje del Evangelio. Y 2000 años más tarde, todavía el Evangelio está vivo, está entre nosotros, nos hemos criado con él, tenemos Biblias en casa, no somos un país cerrado al Evangelio, somos un país que a pesar de las persecuciones que también ha habido aquí, hemos recibido el privilegio del conocimiento del mensaje del Evangelio. Pero, ¿qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos respondiendo a nuestros privilegios? Algunos de vosotros sois hijos de creyentes. Y a veces pienso, nada más peligroso que ser hijo o hija de creyentes. Sé que es un poco fuerte decirlo así, pero dejadme que os lo diga, nada más peligroso. Es un privilegio enorme. Pero si no respondemos con fe, si no abrazamos el mensaje del Evangelio, estamos en una situación más grave que las personas que nunca tuvieron el privilegio que nosotros hemos tenido. ¿Qué has hecho? ¿Cómo has respondido a este mensaje? Que también es para ti, es para ti, es para nosotros. Dejadme que termine con una cosa más. Hemos visto el Evangelio revelado por el Espíritu Santo aquí. Hemos visto el Evangelio profetizado durante siglos por los profetas del Señor. Hemos visto, en tercer lugar, el Evangelio proclamado por los apóstoles y por los primeros cristianos. Hemos visto, en cuarto lugar, el Evangelio creído, abrazado por fe, por aquellos creyentes y también por muchos de nosotros. Pero quiero terminar con una última cosa. El Evangelio admirado por los ángeles. El Evangelio es admirado por los ángeles, que son los últimos protagonistas de estos tres versículos de 1 de Pedro. Versículo 12 al final dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué significa esto? ¿Qué cosas desean, anhelan mirar los ángeles? Pues ellos anhelan mirar las cosas del Evangelio. Porque se está hablando de eso. Habla de los profetas, administraban las cosas las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, cosas en las cuales, esas cosas que ahora os han dicho los que os han predicado el Evangelio, esas cosas son cosas en las cuales los ángeles de Dios quisieran poder entrar y mirarlas. Las cosas del Evangelio. Hay un misterio aquí, seguramente. Pero los ángeles, está hablando aquí de los ángeles santos, no de los ángeles caídos, ¿no? Porque hay ángeles caídos y luego están los santos en el cielo, que son siervos de Dios. No hay más. Solo están esos dos tipos de ángeles. Los que cayeron con Satanás en la primera rebelión y después los que no cayeron, que son los ángeles santos, que cuando venga el Señor, ellos le acompañarán en su venida gloriosa. Y esos ángeles nunca han pecado. Y esos ángeles tienen una serie de atributos, de características que nos dan envidia. Pueden, no sé si pueden volar o pueden moverse tan rápidamente, pero tienen una serie de características que nos dan cierta envidia. Pero ¿sabéis qué? Ellos no entienden el Evangelio como nosotros lo podemos entender. Porque ningún ángel se ha salvado, nunca. Ningún ángel jamás ha sido salvado. Ninguno, ni uno. Porque están los que cayeron y caídos están esperando su condenación cuando venga el fin. Y luego están los ángeles que nunca cayeron, que mantuvieron su santidad original y que nunca necesitaron de ninguna salvación. Y ningún ángel nunca se ha salvado. Y los ángeles que están ahí al lado de Dios en su presencia, que tienen el privilegio de estar pendientes, ¿no?, de las órdenes del trono de Dios, pero esos ángeles no saben lo que es ser salvos. Y ellos quisieran poder entenderlo y profundizar en la salvación. Ellos ven la salvación como espectadores, pero no como seres que hayan experimentado la salvación como muchos de nosotros. Y por eso los ángeles santos de Dios anhelan mirar lo que ni siquiera pueden mirar bien de cerca, porque no tienen ese privilegio que nosotros, aun siendo pecadores, sí hemos tenido y tenemos. Los ángeles sienten, parece ser, una profunda curiosidad, una gran admiración por el Evangelio, hasta tal punto que quisieran poder mirarlo un poco más de cerca y entenderlo un poco mejor. El Evangelio les fascina, pero no lo pueden ver como nosotros que lo hemos vivido. Lo podemos ver. El Evangelio es un Evangelio admirado por los santos ángeles de Dios. Bueno, voy terminando. Hemos visto estas cinco cosas esta mañana. El Evangelio revelado por el Espíritu Santo, el Evangelio profetizado por los profetas, el Evangelio anunciado por los apóstoles, el Evangelio creído por los creyentes pasados y presentes, el Evangelio admirado por los ángeles. Pero quiero terminar con una última pregunta, que es la más importante. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es? ¿Qué es eso que llamamos el Evangelio? Y yo sé que si me descuido aquí, soy capaz de daros otra predicación más. y ni yo quiero hacer eso y vosotros menos. Pero no quiero terminar sin mostraros cuatro detalles aquí. Y esos cuatro detalles nos están diciendo qué es el Evangelio. Son frases, versículo 10. ¿Qué profetizaron los profetas? Profetizaron la gracia destinada a vosotros. La gracia destinada a nosotros. Eso es el Evangelio. La gracia de Dios destinada desde antes de la fundación del mundo para gente como nosotros. Gente pecadora. Eso es el Evangelio. Es la gracia, el favor inmerecido de Dios, pero destinado en los planes de Dios para ti y para mí. Eso es el Evangelio. También el Evangelio es salvación. Salvación. Al final del versículo 10, ¿qué dice Pedro? Los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Y al final termina diciendo, acerca de esta salvación. Fue eso lo que dijeron los profetas. Hablaron acerca de esta salvación. Esta salvación de la que estoy hablando, dice Pedro. Esta salvación que no puedo contenerme de hablar de ella en esta carta a vosotros, que desde el segundo versículo, Pedro está hablando de la salvación, dice que los profetas y los apóstoles han hablado acerca de esta salvación, eso es el Evangelio. Es salvación. Y es salvación porque había una perdición. Y es ahí donde todos nosotros estamos por naturaleza, como seres humanos pecadores. Nos encontramos desde que fuimos concebidos en el cuerpo de nuestra madre y estábamos ya perdidos como pecadores porque habíamos heredado el pecado de Adán y de nuestros padres. Pero el Evangelio es salvación para los perdidos como nosotros. En tercer lugar, solo son detalles, pero son importantes. El Evangelio es Cristo. El Evangelio es Cristo. No lo dudemos. No nos dejemos distraer. Hay tantas distracciones por ahí, incluso en nuestros círculos cristianos evangélicos. Nos podemos dejar distraer por mil cosas buenas, legítimas, interesantes, pero en el centro tiene que estar una persona. Se llama Cristo. Cristo, Cristo. Veis aquí cómo aquellos profetas del Señor durante todos los siglos antes de venir Cristo, cuando estaban así como inquiriendo, diligentemente indagando, escudriñando, ¿qué es lo que querían saber? Querían saber qué persona y qué tiempo está indicándonos el Espíritu Santo. ¿De quién está hablándonos? ¿Quién es esa persona? ¿Cuándo va a venir? Y es que Cristo, el Señor Jesucristo, Él es el Evangelio. No hay otro mensaje, no hay otra buena noticia fuera de Él, su persona, su sufrimiento, su gloria. Todo eso es el Evangelio, es salvación, es esa gracia destinada por Dios para nosotros. Pero finalmente el Evangelio es Cristo humillado y Cristo exaltado. Dos facetas, dos aspectos de la experiencia del Hijo de Dios por amor a nosotros. Cristo voluntariamente, por amor a nosotros, por amor a ti, y a mí. Él se humilló hasta lo más bajo. Se hizo un bebé recién concebido en el cuerpo de María. Y estuvo durante esos 9 meses, ¿verdad?, desarrollándose como cualquier feto o niño no nacido humano. Y después nació, y después fue creciendo. Pero todo eso forma parte de lo que llamamos la humillación, porque para el Hijo de Dios, que había compartido con el Padre y con el Espíritu Santo la gloria del cielo, la gloria de la eternidad, y ahora tiene el tamaño de un simple hombre como nosotras. Para él fue una gran humillación. Y la culminación de su humillación fue la Semana Santa. Fue la pasión suya. ¿Cómo fue tan maltratado hasta el punto de ser clavado a una cruz, la humillación de Cristo? Y esta tarde, esto no es publicidad, pero esta tarde voy a hablar sobre un tema del que se habla muy poco. Y no lo digo por mí, sino porque creo que es un tema que hay que hablar de ello, y es la sepultura de Jesús. Ese es el tema esta tarde a las 7, la sepultura de Jesús, nada más que eso. Pero eso fue el punto más bajo del Hijo de Dios, cuando le metieron muerto ya en una tumba y lo dejaron ahí. La humillación, pero después vino la exaltación. La exaltación. Después de la humillación y la vergüenza, vino la exaltación. Cuando hubo un terremoto, cuando aquel ángel quitó la piedra de la entrada de la tumba, cuando salió de la tumba dejando atrás su ropa de muerto, y cuando llegaron las mujeres, y después Pedro y Juan y los discípulos, y cuando más de 500 personas le vieron vivo, y cuando después de 7 semanas así subió al cielo otra vez a la diestra del Padre, delante de la vista de sus discípulos más íntimos, es la exaltación de aquel que se había humillado por amor a nosotros. Y esas dos cosas unidas, su humillación y su exaltación, son el fundamento de nuestra salvación y del Evangelio. Porque al final, en el centro de este pasaje cortito de Primera de Pedro, está el mensaje de la Semana Santa, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Hermanos y amigos, la verdadera Semana Santa, ya lo sabéis, no es la de las cofradías, de las imágenes, de los pasos, de las procesiones, del espectáculo. La esencia de la Semana Santa, la verdadera, es la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían después.